Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuidarse en salud.
¿Te puede el doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé...
Pues aquí está ya preparadísimo el doctor Sánchez Martos. Doctor, ¿le afecta a usted la primavera? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿no?
¿Verdad?
Primero me encanta la primavera, segundo me encanta el día de la concordia que es hoy, que os estaba escuchando, me parece muy positivo. Y tercero, no existe ese síndrome post-primaveral.
No, esto de que se nos altere la... No.
Astenia primaveral, pero bueno. Hombre, claro que se afecta en el sistema hormonal, pero es que el sistema hormonal se afecta como consecuencia de que en la primavera aparece más sol. Si aparece más sol y aparecen más horas de sol, somos más felices. Hay más serotonina, más dopamina, más endorfinas. Esto es que tu programa tenían que escucharlo en el Parlamento Europeo. Lo tenía que escuchar. No, claro, lo tenía que escuchar vos.
Me encanta.
Lo tenía que escuchar el presidente del gobierno, desde las chorradas que estamos escuchando hoy. Porque si lo escucharan, no habría más cambio de hora. Que además está aceptado ya, que se paró por la pandemia. Señores, entérense que lo que queremos son más horas de sol.
Eso es.
Y nosotros somos más felices.
Sí, señor. Bueno, hoy queremos hablar de los malos hábitos de vida en general. Y aquí es que es para empezar, yo no sé si hoy nos va a leer la cartilla a todos, porque ¿quién no tiene un mal hábito? Por ejemplo, yo tengo que reconocer que posturalmente me siento fatal. Claro. Así me duele la espalda.
Está bien eso de posturalmente, que no la ven ustedes. Posturalmente me siento fatal. Claro, es que está sentada fatal.
Sí, estoy claro. Girada. No estoy bien hacia atrás. Ahora, no, no, todo mal, todo
ahora,
mal.
Ahora, podemos preguntar a todos los que nos están escuchando que se miren un momentito a su espejo personal, se den cuenta de lo que están haciendo con el móvil. Cuando están utilizando el móvil tienen la cabeza agachada, con lo cual la nuca está sufriendo. Cuando están trabajando en el ordenador, aquí se lo he dicho ya a muchos compañeros en la redacción, la altura de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos.
Ah, pues la tenemos todos más baja, más baja, sí.
El teclado tiene que estar a la altura del codo, si no entonces estás flexionando la muñeca para poder escribir y eso provoca alteraciones en la muñeca, importantes, dolores, molestias. Claro, luego...
El codo de tenista.
Claro, el codo de tenista, que es curioso porque dice... ¿Cómo puedo tener? Me decía una señora que se dedica a la limpieza y dice, bueno, doctor, ¿cómo puedo yo tener el codo? Me ha dicho el médico, yo creo que se habrá equivocado, doctor, porque me ha dicho que tengo el codo de tenista y yo trabajo de limpiadora. Claro, es que el codo de tenista no es el codo de tenista, se da más en los tenistas por la rotación del brazo, pero el utilizar la fregona y utilizar la fregona en malas condiciones también provoca alteraciones en la columna y alteraciones en el codo, por supuesto que sí.
Exacto, exacto.
Claro, son muchas las alteraciones posturales que así te parece.
Pues, vamos a dar un repaso, ¿le parece? Porque ya, pero, habrá luego... algunos que le parezca a usted más peligrosos que otro. Hombre, digo, pero, hablando de malos hábitos.
Si hablamos de la postura, es distinto. Si hablamos de los malos hábitos en general, claro, son dos cuestiones distintas. Dentro de los malos hábitos en general, tendremos que hacer un hincapié en los hábitos de la postura. Pero yo creo que hoy es importante, si te parece, que repasemos todos esos malos hábitos, porque siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Uh-huh. Entonces, claro, la salud, decimos siempre, es muy importante en todas las encuestas. La segunda cosa que la gente quiere, o la primera o tercera, es la salud. La salud. Si no nos preocupamos realmente por la salud, nos preocupamos cuando nos falta.
Eso es.
Cuando, pero
eso
mientras es. Que estamos con la salud, a ver, ¿cuánto tiempo hace que no va usted hacerse la revisión de los ojos, revisión de los oídos? ¿Cuánto tiempo hace que no se hace una colonoscopia? ¿Cuánto tiempo hace que no se hace una mamografía? Espero que esto me contesten todas. No lo hacemos todos los años, doctor, lo que cada dos años.
Doctor, todos los años.
¿Pero cuántas veces hace? ¿Cuánto tiempo hace que no va usted al urólogo? Dice, y alguno dirá, si yo orino bien, ¿para qué voy a ir al urólogo? Pues es que a partir de los 50 hay que ir al urólogo para intentar que esos malos hábitos se conviertan en años de vida, pero esos años con vida propia. Es decir, no se trata solamente de vivir muchos años, que es muy importante. Se Se trata de vivirlos con calidad.
Eso es, eso es. Pues eso es lo que intentamos hoy aprender en esta sección, porque realmente hay consecuencias pues rapidísimas que lo notamos en nuestro organismo simplemente por no cuidarnos, ¿no? Con tener malos hábitos de vida. Por ejemplo, empezamos por el sueño. Esto que debíamos grabárnoslo a fuego, doctor. A ver, sueño reparador. ¿Cuántas horas deberíamos dormir?
Claro, es que hay mucha gente que dice, pero ¿para qué el sueño? Sueño, qué tontería el sueño. Voy a estar yo un tercio de mi vida durmiendo. No, no, está usted un tercio de su vida recuperándose para poder después vivir despierto. Es que es muy importante vivir despierto. Claro, si tú no tienes un sueño reparador, si tú te despiertas 4 o 5 veces al día, o sea, en la noche, si te acuestas muy tarde viendo las series, te levantas pronto porque tienes que ir a trabajar y duermes 4 o 5 horas, pues al final tu cuerpo no se está recuperando. El sueño reparador es para cargarnos la batería. Las baterías, es para que el corazón se recupere. Por eso el corazón, cuando estamos durmiendo, disminuye su frecuencia cardíaca. Uh-huh. Los pulmones se tienen que recuperar. Por eso nuestras respiraciones también bajan el ritmo, el pulso arterial. Nos bajan determinadas hormonas. Nos baja hasta el movimiento de los ojos. ¿Por qué? Nos baja incluso la frecuencia en la que vamos a orinar. Podemos estar, si estamos moviendo la próstata, podemos estar, o vosotras, si no tenéis incontinencia, 7 o 8 horas en la cama sin levantarse a orinar. Y luego, ¿por qué durante el día no estamos 7 o 8 horas sin orinar?
Es verdad. ¿Y por qué?
Pues porque de la noche los riñones dicen...
A descansar.
Ha llegado la melatonina, la hormona de la oscuridad. Eso quiere decir que nos toca dormir. Chicos, a bajar el ritmo. Y baja el ritmo de todo nuestro cuerpo. Y precisamente gracias a ese sueño reparador, al día siguiente nos levantamos con más fuerza, con más tono, podemos disfrutar mucho más de la vida, pero hay que dormir entre 6 y 8 horas diarias.
6 y 8 horas diarias.
6 u 8 horas diarias, pero eso sí, cada vez se recomienda más por parte de todos los cardiólogos, de todos los médicos, la siesta cardiosaludable.
Está de 10 minutos, ¿no?
10, 15, hasta 20 minutos. La cabezada. Claro, la faena es cuando la gente echa la cabezada en el sofá con el cuello doblado sobre un cojín en vez de tumbarse. Y esto lo han aprendido empresas japonesas.
Eso le iba a decir, que ponen salas, ¿no? Sí, para que claro, los trabajadores duerman esos 10-15 minutos.
Esto se empezó a hacer en Japón, cada vez se hace más en empresas españolas. Yo la primera empresa que conocí fue cuando pertenecía al patronato de la Fundación de Sanitas y vi que en el nuevo edificio de Sanitas, un edificio muy bien construido desde el punto de vista ergonómico, aire acondicionado individual para cada persona, las sillas a la altura a la que tenía que estar, los ordenadores. Luego me llamó mucho la atención que tenían una sala que podían utilizarlo como gimnasio, como reposo, durante 20 minutos. Uh-huh. Y allí había gente que se bajaba a charlar, gente que se bajaba a hacer una parte de gimnasia, que había una bicicleta estática, etc., y otra que había unas colchonetas. Pues sí. Y además hoy es muy fácil, con el teléfono te pones el despertador y es verdad. Y la gente que ya tenga esa experiencia se dará cuenta que, por ejemplo, es muy frecuente que te lo comenten los taxistas y los conductores profesionales de los camiones. Paran, echan una cabezada incluso en el camión.
Sí,
o en
es
casa,
necesario.
Llegan a comer, echan una cabezada, 20 minutillos y cuando se despiertan, oye, que me he despertado con mucha más energía. La siesta de 2 horas de Camilo José Cela, no. La fiesta de pijama y orinal, no. 2 horas, no. Pero 20 minutos, incluso fíjate, hasta media hora, sería algo importante que tuviéramos todos y que se debería hacer desde los colegios a los niños para que aprendieran la importancia que tienen, no tantos deberes, que yo siempre digo que jamás entenderé por qué los niños llevan, niños hasta los 12 años por lo menos, ¿por qué llevan deberes a casa? ¿Tú te llevas deberes a casa?
Si de pequeños nosotros sí, bueno, pero yo, ahora...
Pero ahora, si te da la gana, a lo mejor tú en tu casa preparas una entrevista, pero tú aquí, el programa empieza a las 4, ¿no?
Sí.
¿Y a qué hora llegas aquí?
Bueno, depende del claro, día. Claro. Depende si hay un... Claro, ¿cómo se dice? Si hay una moción de censura,
claro,
por ejemplo.
Bueno, si hay una moción de censura, En fin, estamos todos casi censurados. Pero tú normalmente empiezas a las 4 y tú aquí a las 12 de la mañana.
Nosotros empezamos a las 8 y media o 9, ya empezamos a reunirnos telefónicamente, que lo hemos aprendido en la pandemia.
¿Y por qué no lo hacéis a las 4 de la mañana? Claro, pues dices, porque tengo mi jornada laboral. ¿Y cuándo se va a respetar? Pues tampoco lo he visto en la moción de censura.
Lo de los horarios.
Que dijeran, vamos a poner en marcha el horario infantil. Porque los niños también tienen derecho a tener un horario infantil que ya tienen en el cole, y encima los papás y los abuelos les meten más horas con las actividades extraescolares y además deberes en casa. Señor maestro, señor profesor, usted tiene que ser capaz de enseñar lo que tiene que enseñar en el horario laboral, horario escolar de los niños. Y así tendrán tiempo para echarse la siesta.
Pues hablamos del tiempo libre, que es lo que menos tenemos todos, incluidos los niños. Hoy hablamos de hábitos saludables y no saludables en ocasiones. Así que, Roberto Macedonio, hablas con la gente y ¿qué te dicen? Porque muchos reconocen tener hábitos que no son demasiado buenos, ¿no?
Sí, Nieves, ¿qué tal? Muchas personas reconocen tener hábitos no saludables. Cuando salimos a la calle, nos hablan de que no saben cómo cambiar estas malas prácticas. Por ejemplo, de los estudiantes. Hemos hablado con algunos de ellos y casi todos reconocen adoptar una mala postura a la hora de estudiar.
La espalda duele mucho, la verdad. Y yo, que no soy una persona que me suelo sentar recta, soy más bien encorvada. Yo creo que todos los estudiantes tendemos a encorvarnos. Luego también la cabeza, de estar todo el rato leyendo y concentrada, pues también me duele mucho.
Mucho dolor cervical, algunos con cefalea, dolor de espalda, incluso el estar sentados. Son echarse muy encima de los libros, por ejemplo, el cruzar las piernas, el poner las piernas encima de la silla.
Todo por las malas posturas, pero para los estudiantes, como para cualquiera, es también fundamental el descanso. Aunque la realidad que nos encontramos en la calle es que, en fin, a muchas personas les cuesta pegar ojo durante la noche.
Hoy tengo mucho sueño.
¿Sabes lo que duermo yo todos los días? 2 horas y media.
El sueño me lo quita todo porque duermo muy mal siempre.
Depende de las preocupaciones, pues hay días que se duerme mejor y días que se duerme peor.
Cuando somos jóvenes dormimos mucho.
Me levanto con la sensación de si me hubiera gustado dormir más.
Si tengo muchos temas en la mente, puede que sí.
Y muchas veces lo que dificulta ese sueño es, según nos dicen, el uso del teléfono móvil. Este sería otro de los malos hábitos que tienen, en especial quizá los jóvenes. Ellos nos cuentan que, bueno, pues reconocen hacer un uso excesivo de sus teléfonos móviles. Se pasan horas y horas mirando a la pantalla.
5 o 6 horas.
2 horas.
Unas 6 horas.
Están en esa etapa del individualismo, del encerramiento.
Para contactar con mis amigos, estar en redes sociales para buscar información de trabajos que tengo de la universidad, para aplicaciones de inglés.
Entre entretenimiento y también por universidad, 4 horas.
Estos son algunos de los malos hábitos que los ciudadanos reconocen tener, pero, Nieves Jesús, hay más. Enseguida los vemos.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Jesús, esta señora que nos ha llamado tanto la atención, que decía... no es verdad, que decía que dormía 2 horas y media.
No, 2 horas y media no duele, no duerme.
El teléfono es imposible.
El teléfono del programa lo hemos dado, ¿no?
Sí, 910-30-63.
Espérate, 910.
30-63.
Vale, o sea que es gratuito, ¿quieres decir?
Sí, es gratuito.
Y el WhatsApp también, ¿no?
Sí.
Pues genial, pues nada, yo le pido a esta señora que para guardar su intimidad nos llame al teléfono, deje su número. Como tú bien sabes, yo siempre llamo a todos los oyentes y hablaré con ella. Necesita un médico. O sea, si alguien de ustedes duerme 2 horas y media al día, necesitan un médico, porque su organismo no lo va a aguantar. Nunca, 2 horas y media nunca. Pero luego hay otros aspectos del reportaje de Roberto. Dice, los jóvenes dicen que no saben cómo cambiar las malas prácticas. Eso tampoco es verdad. Pero sí, vamos a ver, si ahora mismo cuando yo entraba aquí veía una compañera que ha tenido una lesión en el pie, que llevaba una muleta, por cierto, muy bien llevada, porque la muleta se lleva en la pierna contralateral, no en donde duele, sino donde no duele. Pero, como siempre, claro, la deformación profesional yo no la puedo evitar. Pues le miraba la muleta, le miraba la cadera, y enseguida le he dicho, mira, en Google pone y en YouTube pone que la cadera, la altura de donde pones la mano tiene que estar a la altura de la cadera, no tan baja como la llevas. Que sí, que es más cómodo para ti, pero está provocando una carga importante en la espalda. Con eso, ¿qué quiero decir? Que todo esto lo encuentras en internet. lo encuentras. Eso de que no sabes cómo cambiar las malas prácticas para evitar cómo encorvarte mientras que estás estudiando con las piernas estiradas o dobladas. Vamos a ver, lo que pasa es que estamos, Nieves, en una sociedad medicalizada. Me duele la espalda, me duele la cabeza, pues me tomo una pastilla. Y luego lo del dormir, echar la culpa al móvil, bueno, y la televisión.
Ha dado con la clave, claro, que acabe tan tarde, ¿no? Cualquier programa, serie.
Ahora ya tienes a Netflix, a Premium, a todos estos, a Amazon Premium. Tienes todas las plataformas que tú pones la película que te dé la gana.
Como te enganches, madre mía.
Y te enganches ahí y te dan las 3 de la mañana. Pues claro, vamos a ver, pues no. Para poder buscar ese sueño reparador, no puedes estar en una habitación donde haya luz y ruido. Por tanto, no puedes estar la televisión, ni puede estar la tableta, ni con el... Mira, hace una semana una paciente me decía, es que yo no puedo dormir, Jesús. Y pues, ¿qué te pasa? No, es que mi marido no me deja. ¿No? Y eso que ha pasado, que rompe o algo. Y yo, no, mi marido... Se pone, en la misma habitación, Nieves, se pone la televisión para ver su serie, con sus cascos. Ah, pero yo, con mi tableta y mis cascos, viendo otra serie. Digo, bueno, vamos a ver, y estáis en la misma cama, cada uno con la televisión o la tableta. Así es imposible recuperar el sueño. Por cierto, ahora todos los móviles inteligentes, todos los móviles nuevos, llevan una aplicación incorporada en la que usted puede mirar cuál es el uso de su móvil durante toda la semana. Y durante todo un día, y se dará cuenta que la media supera las 6 y las 7 horas diarias de utilizar el móvil. Y eso sí perjudica la espalda, la cabeza, por cierto,
la vista,
la vista y las manos. Hablaremos de las malas posturas. Bueno, solamente el gesto con el dedito de estar pasando o tecleando provoca alteraciones importantes en la muñeca.
Pues doctor, y no hemos dicho nada de la dieta, porque ahí también podemos tener malos hábitos,
claro,
¿no?
Claro, pero
la comida fácil, rápida, la que está ya hecha y simplemente tienes que calentarla, en fin.
Volvemos otra vez a la comodidad. Y claro, todos conocemos la dieta mediterránea, conocemos la importancia del aceite de oliva, conocemos la importancia de no tomar demasiadas grasas animales, la importancia de comer 5 veces al día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Claro, si luego todo esto no lo hacemos y además, en vez de practicar ejercicio, practicamos sedentarismo, claro, la gente dice, es que yo no me voy a gastar dinero en un gimnasio, si no hace falta. Si con unas zapatillas cómodas y salir a pasear, a ver si nos hacen caso los políticos, cambian la hora definitivamente y podemos pasear a las 8 de la tarde, que es cuando dejamos de trabajar los humanos normales, claro. Hay otros que dejan de trabajar a las 2, pero normalmente cuando podemos pasear son a partir de las 7 o las 8 hasta las 9 con los nietos, con los hijos, con la mascota. Pues pasear ya es un ejercicio saludable. A ver si no movemos el esqueleto y además tomamos demasiada comida, que a mí no me gusta llamar comida basura, porque una hamburguesa no es basura, pero no se puede estar comiendo hamburguesa todos los días, o hamburguesa un día y al día siguiente pizza, y al día siguiente otro producto elaborado, ¿no? Todo esto hoy se sabe. Otra cosa que falta, conciencia. Y esa conciencia llega cuando aparece la enfermedad.
Pues tiene razón. Hoy queremos saber qué más cosas estamos haciendo mal. Roberto Macedonio, adelante.
La mala postura corporal es algo en lo que coincide casi todo el mundo, Nieves, sobre todo a la hora de estudiar, ya lo hemos escuchado, el uso excesivo del teléfono también o la mala higiene del sueño, pero estos no son los únicos malos hábitos con los que nos hemos encontrado hablando con la gente. Atención a la dieta. Hay quien reconoce no cuidar su alimentación. Muchos ciudadanos nos hablan de cómo han fracasado a la hora de intentar bajar de peso. Otros reconocen darse atracones, por ejemplo, cuando llega la noche.
Lo que pasa con las dietas es que tú las intentas llevar a cabo, pero eso se queda en un intento. Los puedes llevar a cabo durante 2 meses, 3 meses, pero al final no hay un cambio interno.
Me acuerdo que fui a una dietista y le dije, tengo aquí un dragón que se despierta por la noche y arrasa con todo lo que tengo en casa.
Como momentos de mucha ingesta de comida, de manera descontrolada.
De manera descontrolada. Hay quien intenta paliar la mala dieta con ejercicio físico, con ir al gimnasio, pero a veces aquí también cometemos malos hábitos. Hemos pasado por uno y en este gimnasio hay muchas personas que reconocen no calentar, saltarse los estiramientos, malas posturas a la hora de hacer ejercicio. Eso sí, en el interior todos están muy mentalizados de la importancia que tiene cuidar la alimentación y hacer ejercicio.
El cuerpo es como una inversión a la larga, que todo lo que tú no haces, digamos, después te viene devuelto.
Cuidarse no solo del ejercicio, sino la alimentación es básico para el día a día y sobre todo para el futuro.
Pero hay que hacer ejercicio con profesionales para evitar lesiones, por ejemplo, cuando hacemos las repeticiones mal. Y vamos a acabar con el que sin duda está considerado el peor hábito. Es lo que nos dice la gente de la calle, fumar. Entre las personas que fuman hay quien lo quiere dejar, sí, pero también hay quien no.
Soy consciente, pero bueno, igual que puedo morir por fumar, puedo morir atropelladas.
Porque para una barra de pan no encuentras, pero para tabaco sí, seguro.
¿Desde cuándo? Desde los 15 y cuánto, ya menos, mucho menos. Antes me fumaba una cajetilla a la semana, ahora ya no compro cajetillas.
En fiestas, cuando salgo a tomarme algo, de hace más o menos 2 años.
Al día me fumaré paquete y medio de tabaco. Da vergüenza decirlo, pero es cierto.
El tabaco se suma a la larga lista de malos hábitos con la que nos hemos encontrado saliendo a la calle. Malas posturas, poca higiene del sueño, dietas poco saludables o ejercicios descontrolados.
Muchas gracias, Roberto Macedonio. Pues se la hemos dejado votando, doctor, porque hemos dejado para el final justamente fumar.
Y yo se lo agradezco a Roberto, lo que también le voy a dejar otra pelota votando, porque para el próximo reportaje te pregunto también sobre el alcohol.
Es que
el alcohol, como
eso es.
El alcohol es la droga, y subrayo lo de droga.
Más aceptada, ¿no?
Es la droga consentida. Mm. Es la droga socialmente aceptada, ¿no? La droga que lleva tantos accidentes de tráfico y muchas más cosas. Bueno, con el tabaco, solamente decirte que aquellas personas que fuman y que no quieren dejar de fumar, pues, ¿qué se le va a hacer? Es que están en su derecho. Porque están consumiendo un producto que, irónicamente, está patrocinado por el Estado. Por tanto, es un producto oficial. No, yo lo único que voy a hacer es intentar convencerles. Ahora, aquellas personas.
Lleva años usted, ¿eh?, con esta pelea.
Sí, y he diseñado muchos programas para dejar de fumar. Pero te encuentras luego con personas como me encontró. Oye, yo no quiero dejar de fumar. Bueno, no quieres dejar de fumar, pero por lo menos déjame que te diga las cosas que pueden ocurrirte por seguir fumando, ¿no? Claro, a lo mejor no vas a poder disfrutar de tus nietos, bueno, o de tus hijos. Eso ya es distinto. Pero aquellas personas que están fumando y que no se lo han planteado y que quizá por escucharnos a lo mejor reflexionan, o aquellos que quieren dejar de fumar, pues yo les animo a que dejen de fumar. Porque hoy la medicina, la sanidad pública, tiene medicamentos financiados para poder dejar de fumar. Pero que yo nunca entenderé por qué se vende nicotina en los estancos. O sea, no lo entiendo. No, perdón, que me he equivocado. Claro, los estancos están para vender nicotina, pero en cigarrillos, ¿no? Los paquetes, ¿no? Pero no, sí, en los productos, sí, medicamentosos.
Sí.
Claro, no, es que los vapor, que dicen que es para dejar de fumar, los que llevan nicotina, ¿por qué se tienen que vender? Se tendrían que vender en las farmacias, donde se venden, por cierto, los chicles con nicotina, las pastillas con nicotina, es decir, todos los productos para dejar de fumar. O es la trampa para permitir que un estanco siga vendiendo vapor con nicotina para dejar de fumar.
Me temo que es la trampa.
Pues es que por eso no me van a llevar de viaje a Canarias los de los estancos. Pero yo tengo que decir la verdad. Señores, se puede dejar de fumar. Cuenten con la ayuda de su enfermera, de su enfermero, de su médico, del centro de salud. Tenemos medicamentos eficaces que están financiados por la sanidad pública. Bueno, yo creo que merece la pena que lo intente.
Y un consejo positivo que reúna todo lo que hemos dicho.
Ese consejo lo va a decir Nieves Herrero.
Pues lo aprendí de usted. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Pues, y esto es una máxima, pues esto, que cada vez que le veo me acuerdo de
pues
ello.
Esto es lo que hemos dicho. Hay que intentar evitar la soledad, hay que hablar, hay que ser sociable, hay que echar amigos. Además, hoy, que es el día de la cordialidad, ¿no?
Sí.
Qué día más bonito.
Sí.
Para poder hacer amigos, mucho trato, poco plato. Que, en fin, que hay que comérselo todo, pero que hay que comer 5 veces al día. Y luego, como caminar, muchas horas de zapato. Muchas gracias, Nieves.
Doctor Sánchez Martos, aprendemos un montón con usted todos los martes. Gracias.
Yo soy feliz aquí con vosotros, si lo sabes.
Gracias. Pues mire, le vamos a poner una música preciosa. Fíjese en este canto por la paz. Miles de personas van a cantar por la paz el próximo domingo 26 de marzo a mediodía en una iniciativa que va a ser muy emocionante. Bonito, ¿verdad?
Precioso, lo que pasa es que le falta la traducción al ruso. Para pues, enviársela a Putin, a ver si es verdad.
Ay, 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 ay. Pues gracias, doctor, pero muchas nos gracias. Va a contar Marta Zúñiga qué estamos escuchando.
Pues
estos
mira,
coros.
Estamos escuchando Dona Nobis Pacem y cientos de coros de toda España pues se van a coordinar por redes sociales para que el domingo que viene suene en todo el país este tema musical. Cientos de coros y escuelas de música de nuestra geografía se están sumando al llamamiento de Coros por la Paz, que está impulsada por la familia coral Santiago Apóstol de Griñón.
Y pretende hacer visible a los coros para transmitir un mensaje de petición de paz a través del canto y a través de la unión entre personas.
Es Mariano García, que es el coordinador general de Coros por la Paz. La cita musical se va a celebrar en plazas y calles céntricas o emblemáticas de ciudades y pueblos donde haya un coro que se sume a esta iniciativa. Por
¿Y nos
ejemplo,
podemos sumar los demás, aunque no cantemos
sí,
bien?
Bueno, no, son coros profesionales, pero se agradecerá tu voz. Sí, pues lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, acercarse en Madrid a la Plaza Juan Goytisolo frente al Museo Reina Sofía, que va a ser el punto de encuentro de esos coros aquí en Madrid. En Madrid capital. Desde las 10:30 de la mañana cientos de voces se van a congregar para realizar un ensayo previo y comenzará el acto a mediodía, a las 12.
Cuando se cumple un año del horror de la guerra en Ucrania y cuando siguen activas otras decenas de guerras sin solución, creemos que es un momento importante, un año después, volver a salir a la calle, volver a convocar a todos los coros, amantes de la música, amantes del canto coral y demostrar la capacidad del ser humano para crear belleza, para unirse y para lanzar mensajes universales de entendimiento y de diálogo.
Las más de 50 sedes se van a conectar en ese momento a las 12 por videoconferencia para emitirlo en streaming por YouTube. Y no solo en España, sino también en otros países, entre ellos Ucrania, por cierto. Todos los cantantes van a interpretar a la vez Dona Nobis Pacem, una pieza en latín que significa Danos la paz.
Amén. Gracias, Marta Zúñiga. Seguimos. Gracias, doctor.
Gracias.
Seguimos en Madrid Directo, pero antes esto.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Charao pa' mi barrio. Marinero, Llano, Casa Pedro, esta gente no podría salir de donde nosotros venimos, tú lo sabes, tienes todo apoyo.
A partir de este momento queremos hablar de cine. Enseguida les contamos un estreno. Ya está preparado Manu Velasco. Porque
buenas tardes, Nieves.
No podemos hablar de cine sin que estés tú.
Qué maravilla, me encanta.
¿Verdad? Ah,
me encanta que me llaméis cuando habláis de cine.
Pero bueno, por favor, aquí en esta emisora es hablar de cine y te llamamos todos.
Qué guay, qué guay.
Te escuchamos también los fines de semana,
sí,
por favor.
En última sesión.
Nada, pero es que es para nosotros importante que esté Manu Velasco, porque como les digo, tenemos que hablarles del estreno de una película que se va a estrenar el viernes. Nos la va a presentar su director, pero antes Sara González, que está aquí con nosotros, es la más jovencita del equipo. A ver qué nos cuentas, Sara, adelante.
Pues sí, Nieves, hoy hablamos de cine, como dices, pero también de literatura, porque este viernes 24 de marzo se estrena Benito Pérez Buñuel, una película documental novedosa, al igual que resultaron sus protagonistas en su tiempo, en la que se recopilan las afinidades creativas y también personales entre el escritor realista Benito Pérez Galdós y el director surrealista Luis Buñuel, que fue uno de los grandes precursores del cine en España, que supo ver en las letras del Canario futuros éxitos para los proyectores de cine de todo el país. Para hablar de este estreno, como decías, hemos invitado a su director, Luis Roca.
Pues muchísimas gracias, Sara. Oye, qué importante es estrenarse, ¿verdad? Lo digo porque Sara...
Sara lo ha hecho fenomenal.
Lo ha hecho muy bien.
Yo no sabía que tenía esta voz tan bonita para la radio.
Una voz preciosa.
Se ha convertido de repente su voz en voz para la radio.
¿Verdad?
Lo ha hecho fenomenal.
Oye, pues está Luis Roca, que sepa Luis que, bueno, pues ha contado con la voz de alguien que realmente... Nunca va a olvidar que va a estar entre nosotros el director de cine que va a estrenar su película ya, el 24 de marzo. Así que Luis, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
gracias por la invitación.
Bueno, al revés, gracias por estar aquí. Estamos hablando del primer largometraje, Luis.
Sí, estamos hablando del primer largometraje y además, o sea, es decir, yo también me estreno y esta tarde tengo que decir que me preestreno porque en 2 horas tenemos el preestreno de la película en la ciudad de la que hablo, que es Las Palmas de Gran Canaria, como saben fue la ciudad natal de Galdós también.
¿Sí?
Y lo tenemos en 2 horas y es la proyección de la película en la ciudad donde se gestó la película y bueno, y donde nació Galdós, o sea que es un evento muy importante.
¿Estás nervioso, Luis, o no? Ya a estas alturas no.
Estoy acercándome a estar nervioso, sí, no estaba nervioso hasta ahora, me estás poniendo nervioso.
¡Ay, no, Luis, por favor, no era mi intención! Luis, 30 años a tus espaldas, ¿no?
Sí, bueno, es curioso hablar de Galdós y de Buñuel. Sí es verdad que Buñuel hizo 2 películas muy importantes en los años 20, cuando él todavía tenía, bueno, 29 y 30 años, y una en el 32, pero es verdad que después, hasta los años 50 del siglo pasado, es decir, hasta sus 50 años, porque Buñuel nació en 1900, es muy fácil saber a qué edad hizo las películas, no hizo Los Olvidados y desplegó su carrera, digamos, como cineasta profesional. O sea, realmente a partir de los 50 años, como cineasta profesional, hasta los 77, ¿no? Que hizo ese Oscuro Objeto de Deseo. Entonces, bueno, sí, 30 años dedicados al cine completamente, dedicados al cine además por Buñuel.
Ah, amigo.
Cosas que...
O sea, que la culpa la tiene Buñuel, sí, de que tú amases el cine.
Sí, en el instituto, en el lo que era el COU, había que hacer un trabajo sobre una figura relevante de la historia de España o de la cultura, y yo había leído la biografía muy jovencito, porque tendría 16, 17 años, de Francisco Aranda, la primera que se hizo sobre Buñuel, en la biblioteca de mi abuelo estaba, hice el trabajo sobre Buñuel, y eso fue en COU, y eso fue lo que a mí me decidió dedicarme al mundo del cine. Por otro lado, yo soy hijo de una eminente galdosiana, que es Yolanda Arencibia, que ganó el premio Comillas hace 2 años por Galdós, una biografía, y lleva 40 años estudiando a Galdós, y es una reputada galdosiana a nivel nacional e internacional. Y entonces, bueno, esa es la parte del documental, digamos, que tiene esa verdad, que es que se habla de las confluencias entre dos personajes que son muy importantes para mí, en el caso de Galdós, muy cercano, porque en casa lo hemos vivido como casi como un fantasma, como, ¿sí?, un familiar, como alguien que está siempre en las conversaciones.
Bueno, pues mira, Manu Velasco... creo que se va a dedicar en estos próximos minutos a encontrar una relación,
sí,
¿no?
Mira, yo te voy a contar
entre
cosas,
Pérez Galdós y Buñuel.
Te voy a contar cosas, Luis, porque me hace mucha ilusión que Nieves me haya citado para esta tertulia. Mi primera obra como ayudante de dirección se llamaba Galdosiana. Era una obra dirigida por Fernando Méndez Leite que cogía a Fernando, el director, los textos que más le gustaban de las novelas de Galdós. Cogía textos de Tormento, cogía textos de Doña Perfecta y hacemos una especie como de hilo común para que el que viera Galdosiana tuviera la sensación de que estaba viendo una obra de teatro de Benito Pérez Galdós. Luego, no sé si sabes que mi madre es Concha Velasco. Mi madre pasa de ser Conchita Velasco a Concha Velasco gracias precisamente a Galdós. Porque mi madre hacía comedias en los años 60 muy divertidas con Tony Leblanc, con Alfredo Landa, pero el productor José Frade y el director Pedro Lea le dicen que sí se atreve a adaptar a Galdós al cine para pasar a ser una actriz dramática.
Y hacen no lo sabía.
Y hacen Tormento. Tormento, que es una película maravillosa en la que está Paco Rabal y Ana Belén, que tiene ese final espectacular, que no lo contamos, rodado en Madrid, la Estación de Delicias. Y mi madre siempre cita a Galdós como su, bueno, el escritor que ya había fallecido hace muchísimos años, que le da la oportunidad de pasar al cine dramático. Por eso a mí, cuando me encargan la ayudantía de dirección de la obra de Galdós en Galdosiana, me hace mucha ilusión con este nexo. Y te quería preguntar precisamente si en ese encuentro, que no he visto tu peli todavía, ese encuentro de Buñuel con Galdós, que él dice que ya está muy mayor, que está casi ciego, que ya es un mayor, si hay constancia de qué se dijeron estos dos genios del cine y de la literatura en este encuentro, si se sabe realmente de qué hablaron.
No, bueno, primero que tu madre además es la imagen de Tormento, ¿no? O sea, es la imagen de la película.
Con Ana Belén y con Paco Rabal.
Sí, pero la imagen del cartel y tal, bueno, yo siempre la tengo en mente como la imagen de tu madre, ¿no? Es curioso que hubiera un encuentro físico, porque claro, Buñuel sale de Calanda y a una edad parecida a la que Galdós se va de Las Palmas, pues se va a Madrid y convergen en Madrid. Y en una película de convergencia, pues la convergencia física es ahí. Claro, Buñuel tiene 19 años, no sabía que iba a ser cineasta, no sabía.
Él quería hacer teatro en esa época, ¿no?
Exacto, él quería y dedicarse a las ciencias naturales y estaba muy interesado por el tema de la entomología y tal. Y Galdós, bueno, 75 años, a punto de fallecer, toda una institución. Entonces, él, curiosamente, en sus memorias, que sabemos que Buñuel tampoco es que sea especialmente locuaz, y en las memorias es muy conciso y son unas memorias interesantísimas, sí nombra ese encuentro, ¿no? Lo nombra por la importancia que tiene Galdós para él, porque podría obviarlo, ¿no? Sí. Y dice, cuando llegué, estaba en Madrid y fui a visitar a Galdós y ahí estaba con su manta en las rodillas y el tema de la estufa,
que
¿no?
Esto que sale en dibujos animados en tu documental, ¿verdad?
Claro.
Este encuentro sale en dibujos animados.
Y entonces yo... que es de las cosas más con lo que mejor me lo he pasado en la escritura de la película, imaginé ese encuentro entre ellos, imaginé lo que pudieron contarse en ese momento, un chico recién llegado a Madrid que estaba en la residencia de estudiantes
con Lorca, con Dalí, fíjate qué gente,
Y el encuentro con el gran Galdós, porque es importante que Buñuel, y esto lo pude constatar de primera mano con Jacques-Claude Carrière, siempre se refería a Galdós como el gran Galdós. Y entonces ese encuentro, lo que era la convergencia, digamos, física de los dos, más allá de las afinidades literarias y todas las otras influencias, me regodeé, digamos, en él. Y entonces dije, bueno, Buñuel ha dicho que fue a ver a Galdós, eso está claro, lo voy a hacer. Pero ¿y fue solo? No. Vale, ¿con quién puede ir? Pues bueno, Lorca era su mejor amigo, es 2 años mayor que él, era 2 años mayor que él, y entonces dije, pues venga, fue con Lorca, ¿no? Que además iba muy...
Que entraba dentro de lo posible, claro.
Dalí de momento era su amigo en esa época hasta que se... distanciado, Dalí.
Sí, también Dalí, pero sí. Bueno, yo entre Dalí después se enemistó con él, sí. Y entonces, y después, aparte, Lorca permite, ya cuando veas la peli y veas la secuencia, permite otros acercamientos a Galdós, porque también fue un gran admirador de Galdós, eso se desvela en la película, ¿no? Pero el caso es que imaginé ese encuentro con Lorca y entonces dije, bueno, pues ya que estoy le introduje un elemento que obviamente no es real, que es que había una tercera persona que les acompañaba y esa tercera persona era Buñuel mayor con 70 años. Es decir, era un elemento, digamos, como surrealista que podría tener que ver con el espíritu también de Buñuel.
De Buñuel, claro. Mira, vamos a escuchar un tráiler de este Benito Pérez Buñuel.
Thank you. habéis dicho Buñuel y yo quiero saber quién era Buñuel.
Nací aquí en Calanda.
Buñuel toma a la gente con cierta risueña indiferencia, que eso me pareció muy sabio.
Cosas raras.
¿Y Galdós?
La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí.
Pasen que les pueda sentir cerca.
Yo soy Federico, don Benito, poeta y dramaturgo de Fuentevaquero, Granada.
Yo soy Luis Buñuel, boxeador, señor, y quiero ser entomólogo, pero aún no sé.
Buñuel, lo genial es que sabe encontrar en Galdós lo que no ha visto tanta gente, lo que han visto sus mejores intérpretes.
Galdós.
Estamos hablando de Buñuel, de Galdós, de un estreno que se va a producir en Canarias dentro de nada. Tenemos a Luis Roca, su director, y queremos anunciarles, bueno, ya lo hemos contado, que el 24 de marzo estará en los cines
de toda España, ya, ¿no?
De toda España, y que tenemos muchas ganas de verlo, la verdad. Muchas, muchas. Oye, me interesa, salen muchas voces, ¿no? Casi todos hablan de Buñuel, por ejemplo, Carlos Saura.
Incluso te digo una cosa, si tuviera que elegir entre su cine y él, yo elegiría como persona a él, ¿no? Y sí, me gustando muchísimo su cine, me parece fantástico, ¿no? Es más, tú sabes que en algún momento a mí me ha pasado proyectos suyos para que yo dirigiera, ¿no?
Bueno, le tenemos a Saura, pero también a Almodóvar, hablando de Buñuel.
Me siento genéticamente que pertenezco a la misma familia que él. Pensando en Archibaldo de la Cruz y en la cantidad de películas que hizo en México, es una época que a mí especialmente me fascina de este cineasta.
Bueno, la verdad que de Buñuel tenemos...
Que Buñuel es el primer director español que ganó un Oscar.
Eso es.
La primera película es Volver a empezar, de José Luis García, en el 82, pero 5 años antes, en el 77, Buñuel gana, con una película francesa, el Oscar por El discreto encanto de la burguesía.
Sí, señor.
Estamos hablando de el director del cine español.
Sí,
el director,
sí, no,
el primer grande universal.
Pero fíjate que un Carlos Saura tristemente ya no está y dice que prefiere
a la persona que a las películas.
Sí, y Almodóvar, que también bueno, explica que tiene una enorme admiración por Buñuel.
Y también sale Guillermo del Toro y Catherine Deneuve hablando.
Bueno, cuéntanos, Luis, porque realmente a Buñuel, sobre todo el mundo del cine, yo creo que le está reconociendo, y quizá más ahora que hace años, ¿no?
Bueno, a ver, Buñuel es uno de los grandes de la historia del cine a nivel internacional. Está considerado así, es así. Y claro, habla, y no lo es por casualidad. O sea, es porque, digamos, su excelencia artística es superior. Y eso es incontestable, porque... su obra así lo ha dicho y lo merece, ¿no? Saura ha hablado de la persona, lo conoció personalmente. Elena Poniatowska está en nuestro documental, que también lo conoció y también habla maravillas de él como persona, pero obviamente él es uno de los grandes directores del cine mundial, y podemos contar 10 directores a lo mejor, y él está ahí, ¿no? Si nos ponemos todos de acuerdo. Entonces, digamos que su influencia es incontestable. Tiene además una cosa que es muy interesante, Buñuel. Ha dicho que es la etapa mexicana, que él le encanta. A mí me parece exactamente lo mismo. Es la que más me gusta de Buñuel. Y fue uno de los primeros, si no el primero director, digamos, mestizo, en su caso, por obligación, porque se fue al exilio después de la Guerra Civil y acabó en México y tuvo que empezar a hacer cine en la industria mexicana, y un cine con actores y equipo técnico mexicano, pero eran historias profundamente suyas, españolas y Aragón.
A mí también la etapa mexicana es la que más me gusta, Luis, porque yo creo que, por ejemplo, su película más emblemática de esa época, que es El ángel exterminador, se ha copiado en Hollywood tantas veces la estructura de esa peli, es decir, unos personajes encerrados en una casa que no pueden salir, no sabemos por qué, simplemente no pueden abrir la puerta. Fíjate cuántas películas se han hecho basadas en esta, una de tantas, de las 20, 30 películas que hizo Buñuel en México, que es El ángel exterminado.
Fíjate, pero si hablamos también de la influencia de Benito Pérez Galdós, tenemos a una embajadora como Almudena Grandes explicándolo.
Soy galdosiana, desde luego, como lectora, pero también como escritora.
También tenemos a su sobrina, Caridad Pérez Galdós, que habla de la influencia de su tío en todo el mundo.
Lo curioso, lo que a mí me llama la atención es de todos los países. Porque un chino que le importa a un Benito. Pues hay que ver. Y cuando me presentan, o a mis hermanas, que yo tengo dos hermanas, esto, les encanta, es como si fuera la familia de ellos. No la familia de don Benito, sino que la abrazan aún los extranjeros, como que encuentran que ellos son de la familia. Y a mí eso me gusta mucho.
Es que estamos hablando de dos grandes.
Claro, es que estamos hablando del cineasta más importante español de primera mitad del siglo y uno de los escritores más importantes españoles de segunda mitad del 19, principios del 20. Y que converjan en esta película.
Fíjate.
Es una idea muy buena. Yo no sé si has visto, Luis, te recomiendo ir a verla al cine porque también tiene un encuentro semificticio. La última película de Spielberg, el propio Spielberg fantasea de cómo sería si Steven Spielberg hubiera conocido a John Ford.
Sí,
la has visto, ¿verdad? La película.
Maravilloso.
De hecho, David Lynch hace de John Ford. Entonces, estos encuentros ficticios entre personas tan grandes, siempre en el cine, si se hacen bien,
han funcionado, ¿no?
Y seguro que en tu película está muy bien hecho.
Pues...
Sí, y hablamos de. Bueno, iba a hablar ya de los Faberman realmente, pero sí, bueno, en Madrid, además, hay que decir que se estrena el 24, pero el 23 hay dos preestrenos en los cines Embajadores a las 17:30 y en Soho Majadahonda a las 20 horas de este jueves, y yo voy a estar también ahí.
Bueno, pues Luis, ahí te veremos, te deseamos toda la suerte del mundo. Hoy ya vas a ver que es muy interesante cuando hay público, sí, y ya ves qué reacción tienen, ¿no? Así que pásalo bien, disfruta, que sea todo un éxito, Luis Roca. Gracias por atendernos en el día clave para ti.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, gracias. Benito Pérez Buñuel. Estaremos muy atentos. Estoy segura que nos lo vas a recomendar.
Sí, seguramente. Sí. Además, he visto imágenes de una película de animación de hace 2 o 3 años que le tengo mucho cariño, que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, que estuvo nominada al Goya. Que fíjate la idea de lo que era esta peli. Era contar en dibujos animados cómo fue el rodaje de Buñuel en Las Hurdes. ¿Sabes este documental muy polémico?
Sí.
Que se llamaba Las Hurdes, Tierra sin Pan, que era un, hay que decirlo, falso documental. Digo falso porque con el tiempo, cuando estudiábamos cine en la carrera, analizábamos este documental casi fotograma a fotograma y nos dábamos cuenta de que Buñuel en este documental había exagerado ciertos comportamientos de este pueblo. Por ejemplo, es famosa la escena en la que se ve caer una cabra que se despeña por un barranco, pero nuestro profesor de cine paraba la imagen y decía: ¿veis este humo a la derecha del cuadro? Este humo es alguien que ha disparado con una escopeta para matar a la cabra y que la cabra caiga. Con lo cual, Buñuel no solo inventó de alguna manera el documental, sino que también inventó el falso documental, que es un género que está muy de moda. O sea, que estamos hablando de un cineasta, pues eso, el cineasta.
Muy sí. Precursor. Bueno, sí. Pues Manu Velasco, gracias. Sara, gracias, Sara González. Y a todos ustedes que hemos llegado al final de este día de primavera, que espero que haya sido de su interés. Nada más por hoy, pero mañana volveremos en torno a las 4 y 5 de la tarde. Gracias, disfruten de lo que queda de día. Y nada más, amigos, que ya está aquí la primavera. Un beso muy fuerte de esta presentadora y directora del programa. Hasta mañana, adiós.